Que nuestra invitada de hoy, la doctora Patricia Barrio, es mendocina. Así que por eso también hemos dedicado ese tema. Como les decía, Patricia Barrio se ha especializado en historia económica argentina, a pesar de que también ha trabajado mucho la historia de las ideas políticas argentinas, y se ha ocupado mucho en el ámbito de la provincia de Mendoza del estudio de la historia de la producción vitivinícola. Patricia, nos estás escuchando. Buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián?
¿Cómo estás? Muchas gracias, Patricia, por aceptar esta entrevista.
No, gracias a vos por invitarme.
Al contrario. Bueno, yo ya te he presentado y he comentado que sos profesional principal del CONICET y que hace mucho tiempo venís trabajando sobre aspectos de la historia económica. Y yo, una de las cosas que pensaba, como también profesional de la historia, o parte del oficio, no sé si profesional, mucho se dice que la historia es maestra de vida, sí, y que sirve para no repetir errores del pasado. Uno y otra vez lo escucha. Ahora, en materia de historia económica, ¿tiene validez ese dicho?
Y yo pienso que en las grandes líneas sí, cómo no. Hoy hablaba con un colega, recordábamos la crisis de 1890 y pensaba en la situación actual que estamos viviendo y salvando las enormes distancias de la economía, de los cambios económicos, de la evolución de la tecnología. Me da la sensación que tenemos ciertos aspectos que son comunes, ¿no? Un endeudamiento enorme, una devaluación impresionante, unas tasas altísimas que llevan a dedicarle más a la inversión en a la especulación que a la inversión para la producción. Entonces, bueno, uno tiene la sensación que en la Argentina siempre remamos sobre dulce de leche, ¿no?
Claro.
Que más bien tenemos la sensación de que nuestra historia es media cíclica, más que lineal, digamos, ¿no?
Claro. En historia económica eso se ve mucho, porque, digamos, a lo cíclico de los eventos críticos se agrega la repetición de los pretendidos remedios, digamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Creo que lo estamos viendo en la actualidad. La idea de que todo es, que la solución de la Argentina en esta crisis es nada más que desde el punto de vista monetario, claro. Y se ha dejado de lado cosas tan importantes como la producción industrial. Yo no voy a repetir lo que dicen los economistas en todos los programas de televisión y radio, porque no lo soy, pero hay datos duros, ¿no? Que casi el 40% de las maquinarias están paradas, te está dando un dato cuál es el modelo económico que se está promoviendo. Y bueno, eso es historia vieja, que parecía superada, pero te da la sensación que volvemos a las problemáticas del fin del siglo XIX.
Claro.
O a la visión del siglo XIX, ¿no? La globalización, ver a la Argentina como una factoría, como un espacio neutro donde se pueden hacer negocios. Bueno, esa es la perspectiva, o por lo menos la impresión que uno tiene. Claro. Y además el descuido por otras cosas tan importantes como son la cultura, la producción de conocimiento, las cuestiones que hacen a la identidad nacional, que está clarísimo que eso no importa. Entonces, bueno, es como un combo, ¿viste?
Ni hablar. Yo me acuerdo ahora, porque en algún momento también he dado historia económica, aunque no, por supuesto, especializándome al grado en que lo has hecho vos, pero me acuerdo de un texto de Rapoport.
Sí,
creo,
claro,
que es economista, Rapoport, sí, pero está doctorado en historia. Y Rapoport hablando de los sectores dominantes, para no hablar en términos clasistas como marxistas, ¿no?
Sí.
Hablando en términos de sectores dominantes o de oligarquías, si se quiere, él hablaba de un primer estadio oligárquico que era el de la oligarquía terrateniente, un segundo, aquellos que dominaron la industria, y el tercero, el de la especulación financiera. Uh-huh. ¿No? Claro que estos tres estadios llega un momento en que se empiezan a combinar, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, hoy obviamente hay especulación financiera, pero también tenemos cierto predominio del commodity del agro,
¿no? Totalmente.
Y la especulación financiera casi como una variable, ¿no? Porque digo, no es cosa de estos últimos tres años.
No.
Especular se viene especulando, y esto de los, ¿cómo se llaman las empresas de afuera, Patricia?
Y las multinacionales, las grandes corporaciones.
No, pero eso de sacar la plata y ponerle, yo no me acuerdo, offshore, ¿no? De las offshore.
Ah, claro.
Son todas cosas que hemos aprendido en los últimos años.
Sí, lo que no se conoce todavía, claro.
Claro, ni hablar.
Sí, eso que vos decís es realmente cierto, además nos convencen que nuestro futuro está en los commodities, uh-huh. pero nadie te dice que la soja, por ejemplo, ha bajado respecto del 2006-2007 un 50% su precio, la tonelada.
Ah, mirá vos. Claro.
O sea que no parece que ese sea el único camino. A mí hay alumnos que antes de tocar estos temas me dicen, yo no sé por qué no seguimos siendo un país agrícola, inclusive lo escuchás en muchos economistas, ¿no?, que no saben de historia.
Uh-huh.
Y yo le digo, bueno, pero estos chicos no saben lo que son los términos del intercambio,
claro.
No saben el problema de una economía que produce nada más, nosotros le decíamos materias primas, que nos costaba muchísimo comprar los bienes industrializados, que la crisis del 30 obligó a todos los países a encerrarse y a hacer promover una sustitución de importaciones.
Uh-huh.
Y ahora parece que todo eso que se había logrado no sirve y que tenemos que volver a la Argentina agraria, diríamos, ¿no?
Claro. Pero es comprensible que lo digan los alumnos. Yo me acuerdo, no hace tanto tiempo, Dualde, el expresidente de la Nación, diciendo que teníamos que volver a la Argentina agroexportadora, a la Argentina de la Edad de Oro, ¿no?
Claro,
miopía brutal, ¿no?
Claro. Y lo que pasa que, ¿cómo te diré? Ellos se han quedado con el boom, ¿no es cierto?, que hubo de las exportaciones en la época del kirchnerismo,
claro.
Que desgraciadamente no fue utilizado para un despegue económico de la Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Y se olvidan de eso, y ahora parece que los bienes, que los commodities no están tan altos, y seguimos dependiendo nada más que de la soja y de algún otro, de alguna otra producción del campo, siempre de la pampa húmeda,
uh-huh.
y mientras tanto las economías regionales se las castiga.
Claro.
Yo el otro día hablaba con un sobrino que es elaborador de vino de pequeña escala, me dice, nosotros para poder exportar para poder exportar vino necesitamos no sé cuántos dólares, mientras que los chilenos tienen el apoyo del Estado para poder exportar.
Claro.
¿Cómo competís vos en los mercados internacionales cuando estás castigado y tenés que pagar como si estuvieras exportando algo que se vende en todas partes, digamos?
Uh-huh.
Bueno, claro. Ahí tenés una cuestión que es un castigo total a las economías regionales. No sé qué pasará en el Alto Valle, cómo pasará en el sur, pero...
Algo análogo. Ahora, yo te iba a hacer más adelante una pregunta respecto de eso, pero quiero llevarte un poquito más atrás.
Uh-huh.
¿Vos te acordás? Nosotros hemos hecho el primario, el secundario, con la forma mentis de la historia oficial, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo, desde pequeñito nomás, cómo se execraba desde el aula, y obviamente desde los manuales de la historia oficial, al monopolio español, ¿no? Y obviamente se alababa a el libre comercio y el libre cambio promovido por Inglaterra con su connivencia, con sus complicidades locales.
Sí.
¿Ha sido de alguna manera, digamos, la dupla antinómica, proteccionismo, libre comercio, ha sido de alguna manera una de las claves de nuestra historia económica?
Sí, uh-huh. Sin duda. Sin duda. Yo siempre recuerdo, no tanto la ley de aduanas de Rosas, que no soy una especialista, pero sí el gran debate que se produjo en 1876. Y además un diputado como Vicente Fidel López, que le va a decir al ministro de la Riesta, le va a decir todo eso. Usted es un exponente del libre cambio, pero nosotros no vamos a poder desarrollar nuestras industrias en un sentido amplio si nosotros no protegemos esas industrias. Por supuesto que perdieron, pero esto va a ser una de las claves de la vulnerabilidad de nuestra economía, sin duda. Claro. Después, con el tiempo, estas cosas fueron matizándose, fueron más pragmáticos, porque, por ejemplo, no hubiera podido haber industria del azúcar ni del vino o promoverse si no hubiera habido un tipo de proteccionismo específico. En realidad, el proteccionismo en estos casos se daba por lobbies, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, los políticos mendocinos, que estaban dentro de las redes de las oligarquías, lograban que se diera una protección a la industria vitivinícola. Entonces, eso permitió, por ejemplo, en el caso del vino, la expansión de esta agroindustria, mucho más en el caso del azúcar.
Claro.
Tuvieron más protección.
O sea, lobbies. Hace poco hablábamos también en este programa con Iris Speroni, no sé si la ubicás.
No.
Es una economista que escribe en el diario La Prensa. Muy interesante lo que escribe. Claro que hablan en general en términos de, como los economistas, ¿no? No hablan, no tienen mucha perspectiva histórica. Pero ella señalaba el tema del capitalismo de amigos. Vos te referís a eso cuando hablas de lobbies. Es decir, protegemos el azúcar o los vinos o la industria vitivinícola, pero porque son amigos, no porque
por el desarrollo del
país.
No hay una visión estratégica del Estado.
Claro,
no.
Está bien.
No hay una visión estratégica del Estado.
Claro,
pues.
Claro.
Y en esta época ya no podés pretender ese proteccionismo, quizás un poco, ¿cómo puedo explicar? Un poco primario, es decir, bueno, protegemos todo, porque desgraciadamente estamos en un mundo donde no podemos producir todo lo que necesitamos.
Seguro.
Pero sí falta una política de Estado, me parece a mí, es una opinión, una política dentro de esta interdependencia, que nosotros tenemos una política de Estado, no de las empresas o de las corporaciones empresarias, sino del Estado, decir, bueno, nosotros no podemos tener todo, pero sí vamos a apuntar a algunos sectores donde vamos a impulsar, qué sé yo, la tecnología de punta en cuanto a la computación, en cuanto a los laboratorios de tal cosa, la lo cual supone darle importancia a eso, y eso a vos te da, disminuye tu vulnerabilidad, te permite exportar bienes con inversión, que son los que te van a dar plata, y bueno, y eso es lo que te da un espacio en el mundo. O sea, me parece a mí que ya no puede haber un proteccionismo al estilo, ¿cómo te puedo decir?, encerrarnos, porque hay tantas cosas que se necesitan de afuera, pero sí decidir qué es lo que nosotros queremos, qué sectores de la economía queremos impulsar, que nos van a permitir entonces tener un espacio en el mercado internacional y también poder comprar aquellas cosas que no podemos producir, ya sea por inversión, ya sea por conocimiento. Y en esto me parece que es muy importante apoyar la producción del conocimiento.
Claro,
A mí me ha parecido lamentable ¿cómo te puedo decir? La propaganda que se ha hecho, las campañas que se han hecho contra el CONICET, más allá de los aspectos que pueden ser discutidos, yo no lo dudo, porque vos sabés que en todas las instituciones está bastante mechado, pero es uno de los pocos organismos del Estado que tiene, que son evaluados, y hay líneas de investigación que son muy importantes, y se ha yo he escuchado cosas terribles que son absolutamente mentiras, y esto demuestra además esto que estamos diciendo. No puede haber desarrollo en un sentido integral si no hay producción de conocimiento, si no lo tenés que comprar el conocimiento.
Claro.
Entonces, bueno, no hay una política de Estado, no hay una estrategia de desarrollo integral, es decir, bueno, nosotros no podemos todo, vamos a darle a esto y a esto. Otros países mucho más chicos lo hacen, Brasil, Chile, tienen sus líneas, sus planes estratégicos, y a eso apuntan, Y bueno, sabiendo que hasta ahí podemos llegar, porque vos sabes bien que en este mundo, en este momento, es muy difícil que uno pueda producir todo lo que quiera, pero sí puede impulsar, digamos, una economía o ciertos aspectos de la economía y darle importancia, no esto que estamos viviendo ahora, que es un espacio librado, digamos, hacia el mercado, la especulación y la pampa húmeda, porque es así.
Se entiende perfectamente. Vos hablás de políticas del Estado, independientemente de los gobiernos, que son
circunstanciales. Sí, por supuesto, por eso son políticas de Estado.
Claro, sí, pero viste que se confunde.
Sí.
Pareciera que acá cada 4, 8 o 12 años, según se vea, todo empieza de nuevo.
Claro, y viste que hay una sensación de refundación.
Exacto.
Cada gobierno refunda todo.
Sí, de mesianismo refundador.
Sí, totalmente.
Patricia, conversábamos respecto de este tema del proteccionismo. Yo me quedé con una pregunta.
Sí.
Respecto del proteccionismo, este proteccionismo primario y también un proteccionismo que obviamente tiene plena actualidad.
Sí, claro.
Y no es, no, se habla del proteccionismo, todos los países independientemente, capitalismo, comunismo, etcétera, generan medidas proteccionistas.
Claro. ¿No?
¿Por qué ha sido tan difícil para la clase dirigente argentina?
A ver, lo que yo pienso que en este momento,
sí,
el país, nuestro país no puede producir todo lo que necesitaría.
Uh-huh.
Entonces tiene que hacer un proteccionismo selectivo.
Claro. ¿Mm? Sí, sí.
Es decir, ¿qué sectores? La nanotecnología, te pongo, que nos va a dar después divisas muy importantes. Y tiene que ser sectores, digamos, sensibles al mercado internacional, sí, importantes, que tengan... que tengan producción de conocimiento, que no sea la soja, lo que quiero decir.
Sí, te entiendo perfectamente.
Todos los países tienen, los países grandes han sido proteccionismo. La misma Inglaterra, cuando nos vendía a nosotros el libre cambismo, nosotros sabemos que ya era proteccionista.
Claro, nos vendieron a Adam Smith, pero digamos, la mano libre del mercado y toda la perorata, pero ellos protegían su economía como lo ha hecho Estados Unidos.
Pero por supuesto.
Yo me refería a eso. Yo entiendo perfectamente lo que vos decís y además lo comparto.
Sí.
Pero la pregunta es, ¿por qué le ha costado tanto a la clase dirigente argentina, no de hoy, sino en general, digamos en el último siglo, poder plantear, más allá de los matices que vos bien mencionas, sí, poder plantear medidas de protección de la economía?
Y digamos, yo creo que es un problema de otro tipo, creo que es un problema cultural.
Ajá.
Esa es la sensación que yo tengo, ¿no?
Uh-huh.
Yo, respecto, por ejemplo, a la implantación del modelo agroexportador,
sí,
o a las inversiones externas, uno hasta... Rapoport, yo lo cito a Rapoport porque me gusta, lo leo.
Sí.
Él dice, más que criticar, digamos así, el hecho de que hayan venido inversiones, lo que nosotros hacemos es nunca exigir nada, controlar, y los ejemplos abundan, ¿no es cierto?, en la Argentina.
Uh-huh.
Pero lo que yo, a mí me parece que esa actitud, digamos así, de debilidad,
uh-huh,
forma parte en realidad de un problema cultural.
E ideológico.
Ideológico,
uh-huh,
ideológico. Si vos, claro, pensás en la generación del 80, que es la que implementa toda esta inserción nuestra en esa primera globalización,
uh-huh,
era hispanofóbica y admiraba, qué sé yo, pensando en Alberti, la inmigración nórdica, anglosajona, porque todo lo que venía del Mediterráneo era atrasado. Bueno, de ahí en más, todas las recetas de ese mundo anglosajón, la receta que ellos nos vendían a nosotros, fueron aceptados, no digo acríticamente por todos los dirigentes. Hemos tenido, qué sé yo, José Hernández, Guido Spano, uh-huh, que el mismo Vicente Fidel López, Carlos Pellegrini en su momento, que resistieron así en forma, ¿cómo te puedo decir?, como si fuera una pastilla toda la receta que nos venía de afuera, pero sin duda ha habido un problema ideológico, y eso no, fíjate que hay momentos en que eso se ha retraído, pero ahora ha vuelto con muchísima fuerza, ¿no?
Ni hablar,
¿no? Ahora todo lo que venga de los países desarrollados de todo, ¿no? Todo uh-huh. es aceptado en forma acrítica, uh-huh. tanto que hablan del pensamiento crítico, uh-huh. Y resulta que se acepta sin ningún tipo de discusión.
Tanto pensamiento crítico para terminar hablando en términos del pensamiento único, ¿no?
Exactamente.
Incluso las recetas ideológicas, por ejemplo, ahora se me ocurre, ¿no? El tema de la ideología de género, ¿no? Y toda esa cosa ideológica que se compra acríticamente.
Y lo más terrible en este caso, para mí, lo más terrible en este caso, que viene tanto esta absorción de la ideología de género desde el pensamiento liberal, vía las Naciones Unidas, vía el Fondo Monetario Internacional, como desde también desde una versión de izquierda.
Claro.
Sí, entonces, sí. Es terrible porque te golpean de los dos lados, ¿no?
Sí,
es decididamente movimiento de pinzas. Y hoy escuchaba una entrevista que le hacían, no voy a decir a quién, y la intelectual decía, discutir ahora el aborto cuando en todos los países desarrollados está implementado la libertad de la mujer para terminar con un embarazo no deseado, es decir, el argumento era que en todos los países desarrollados se había implementado.
Claro. Sí, los bombardeos preventivos también son desarrollados por los países desarrollados.
Totalmente.
Y no por eso nos vamos a poner a bombardear pueblos inocentes.
Claro.
Sí, es una cosa notable. Y fíjate, vos hablabas de políticas de Estado. Por ejemplo, la preservación y la generación de conocimiento. No hay políticas de Estado en muchos aspectos, ¿no? En defensa, en materia económica, ni qué hablar. Ahora, respecto a estas cosas, sí. ¿No? El tema, por ejemplo, el tema de género se ha vuelto política de Estado, incontrastable, porque no es cuestión, si bien este gobierno ha hecho gala de profundización, en el kirchnerismo también lo vivimos, digamos, ¿no? De manera que esto sí trasciende los gobiernos y se instala como políticas estatales. Qué penoso.
Sí, pero se instala porque además me parece a mí que en el caso de este gobierno, que en realidad le importa muy poco. Me parece, no creo que estén las preocupaciones de Macri o de su círculo el tema este. A mí me parece que esto viene de los organismos internacionales de los cuales cada vez estamos más dependientes. Uh-huh. Esto está clarísimo.
Uh-huh. Es no una de es las condiciones.
Una posición así, qué sé yo, de que nos quieren, están confabulando contra nosotros, lo están haciendo en todas partes.
Lo están haciendo en todos lados, sí.
Algunos se resisten y se ponen enfrente de la resistencia y no les pasa nada. Pienso en Bolsonaro, ¿te gustará, no te gustará? Eso es opinable, pero él se ha puesto en contra de esto y ha estado en parte de su plataforma electoral, que ha sido votada por la gente. Y él se ha puesto en contra de todo esto que le viene afuera y yo veo que nadie le está haciendo nada. En cambio nosotros tenemos esa actitud servil que realmente uno, no sé qué pensar, de una debilidad, de una vulnerabilidad, de una falta de convicción que es notable en nuestra clase dirigente.
Sí, completamente de acuerdo. Nuestra clase dirigente, entendida como la clase política ejecutiva, y también los grupos de poder, ¿no? Porque eso, yo me quedé en lo que vos señalabas, la política de género, con todo lo que incluye, toda la agenda, que es una agenda importante, grande, confluye tanto en el liberalismo como en las vertientes de la izquierda marxista.
Totalmente.
Y vos escuchás, ¿no? La crítica al gobierno de Macri, crítica fundada, respecto del servilismo acerca de las políticas planteadas por el FMI, pero no escuchas eso, que dentro de las recetas del FMI, o sea, se critica al FMI por un lado, pero por otro lado no te dicen nada de cómo el FMI te imponga la política de género, ¿no?
Sí, totalmente.
Es gracioso, o sea, para algunas cosas criticamos y para otras aplaudimos, ¿no?
Claro. Y
en el medio el pueblo,
Seguro, y esto ha sido reconocido por Duchovne, que le pedían una mayor participación de las mujeres y él ha dicho que sí, vamos a ver cómo hacemos.
Claro.
Porque él no creo que esté en sus preocupaciones, pero como estamos atados, pondrá mujeres, qué sé yo, pondrá la esposa, la prima, la tía, para llenar el cupo que le pide la
Sí, o el ministro de Salud, ¿no? Que están preocupados por el tema del aborto, evidentemente por cuestiones crematísticas también, ¿no?
Totalmente. Acá en Mendoza acaba de salir un protocolo de aborto no punible. Y vos sabés que la obra social, esto lo hace la obra social de la provincia, OSEP se llama en Mendoza, acaba de sacar un protocolo y yo tengo una hermana que trabaja en la provincia y me dice, pero no, nosotros no tenemos cartilla porque como no hay plata, no nos dan cartilla. O sea, no saber cuáles son los médicos que son los que te pueden aceptar, ¿no es cierto?, la obra social. Pero este protocolo ya está hecho, ya sabe, y este le va a costar al Estado provincial mucha plata.
Claro.
Entonces, hay plata, y acá está lo de la agenda política, hay plata para, y lo de la política de Estado, hay plata para esto, pero a lo mejor no hay plata, qué sé yo, para la atención de los hospitales, para...
Claro, ni hablar.
Eso es un claro ejemplo de lo que vos decías de...
Sí.
La única política de Estado nosotros que tenemos en este momento es este tema de género, digamos.
Sí, sí. No, todo lo demás va variando según las cabezas que van ocupando el Poder Ejecutivo.
Claro, les ponen un toquecito más...
¿Sabes qué? Una breve anécdota. Yo hace muchos años estuve en Perú, muchos años, 25 más o menos, y cerca del Amazonas, en el norte de Perú, casi en el límite con Ecuador, anduvimos en una aldeita que se llamaba Tamsiyacu, me acuerdo, y había un dispensario con un cartel. Entonces, el dispensario decía, inyección para tanto, bueno, tantos soles. Yo qué sé, amoxicilina, tantos soles. Anticonceptivos gratuitos, ¿no? Y bueno, y después Fujimori termina preso, entre otras cosas, por esterilizar miles de mujeres indígenas en forma clandestina, lo hizo sin que las mujeres lo supieran, ¿no? Entonces, esto excede obviamente a la Argentina, excede a Macri, ¿no? Y demuestra cómo, bueno, vos utilizaste un concepto importante, el servilismo.
Totalmente.
Yo te saco un poquito de ese tema y volvemos un poco a historia económica, porque ¿qué es lo que me interesa a mí? Tanto Mendoza como Neuquén tienen, con todos los matices del caso, tienen economías regionales. El caso de Neuquén es particular porque aquí tenemos o hemos tenido una producción de algún modo diversificada. El Alto Valle de Río Negro y Neuquén a partir de la fruticultura y por el otro lado el commodity del petróleo. ¿No? Yo pensaba... para preguntarte, en el tema de lo que se llamó en su momento, a partir de la generación del 80, la perspectiva atlántica, y que generó, y que de alguna manera pervive, generó una asimetría, esto creo que lo dicen Lach y Garchunov también, ¿no? Hablan en esos términos, ¿no? De asimetrías regionales, además de asimetrías sectoriales, ¿no? Pero, ¿qué me podés decir acerca de esto? Porque más allá de estos lobbies, son economías marginales, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad me parece que la fruticultura en el sur, o sea, la actividad de ustedes es un poco posterior a la vitivinicultura.
Sí, sí, ¿no? Sí, sin duda.
Más, nosotros estudiamos acá la competencia, en la década del 30, la competencia que se produce, o sea, no Mendoza con Río Negro porque... era muy poco productor, Mendoza producía poca fruta.
Claro.
Pero pretendía, digamos, hacer competencia con el Alto Valle. Mirá, estas economías regionales que vos decís, en realidad se van a incorporar plenamente al modelo agroexportador. Fundamentalmente porque, no porque nosotros exportáramos, exportáramos fuera, sí, que exportáramos, sino porque para desarrollar una agroindustria, tanto, si bien yo no conozco la del azúcar, pero es así por los ingenios y en el caso de Mendoza por las bodegas, por dos motivos nosotros nos incorporamos. En primer lugar, por la llegada del capital, en Mendoza fue muy importante el capital financiero.
Claro.
La bodega más importante durante mucho tiempo fue del Banco Español del Río de la Plata, que fue Geol. Y a través de la entrada de inmigrantes, que va a ser la mano de obra, de capital, y también de insumos. y de bienes de capital para la industria. De esa manera nosotros, no en forma directa, nos vamos a incorporar a esa, diríamos lo que vos decís, la perspectiva atlántica o a la economía atlántica.
Sí.
Lo mismo va a pasar con el azúcar.
Uh-huh.
¿Y a partir de qué? Yo estoy hablando, digamos, hasta la crisis del 30. ¿Y a partir de qué? Bueno, a partir de esa fluida relación que tenían nuestros políticos con las oligarquías nacionales.
Ah.
Estoy pensando en Emilio Civit, por ejemplo.
Uh-huh.
Pensemos en Avellaneda también.
Claro.
Bueno, entonces de esa manera nosotros nos vamos a incorporar como una economía regional de la periferia, digamos, del modelo.
Claro,
en forma periférica.
Claro.
Pero sin duda, nosotros conocemos otras zonas, el noroeste y todo, van a quedar absolutamente relegadas de ese modelo.
Uh-huh.
Esas dos argentinas que no tan lo describen los economistas, pero también lo han descrito nuestros escritores.
Uh-huh.
Pienso en Mallea en la década del 30,
claro.
Pienso en Ricardo Rojas, pienso en Gálvez.
Uh-huh. ¿Cómo se llama el libro de Mallea?
Historia de una pasión argentina, donde él habla de dos argentinas, ¿no?
Uh-huh.
La Argentina invisible y la Argentina visible.
Uh-huh. Uh-huh.
Y hay una anécdota, que esto no tiene nada que ver, pero me acuerdo, uh-huh. en el 45 de Félix Luna,
sí.
Que es un libro que parece una novela, bueno, él decía que el 17 de octubre él era radical, y él cuenta hasta cómo estaba vestido, digamos, cómo se usaba en esa época, y de pronto empieza a llegar, viste, el 17 de octubre, toda la gente de la periferia
uh-huh.
hacia la Plaza de Mayo.
Claro.
Y él dice, y en ese momento me di cuenta lo que decía Mallea, la Argentina invisible se hizo visible.
Claro, claro.
Es decir, esta asimetría de esa Argentina profunda, antes que los economistas nos lo han dicho nuestros intelectuales uh-huh. nacionales.
El subsuelo de la patria sublevado, decía.
Exactamente.
Leopoldo Marechal, ¿no?
Gran
poeta.
Bueno, sí.
Poetazo argentino, ¿no?
Sí, entonces, y esa gente ha quedó fuera de todo, hasta de las vías de comunicación.
Uh-huh. Claro.
Mira, por un lado mejor porque han guardado ciertas tradiciones.
Claro,
que en otros lados se han perdido totalmente.
Bueno, yo justamente con respecto a eso te quería preguntar, porque en realidad Argentina se vertebró en lo que mal se llama el modelo colonial, o el periodo colonial, ¿no?
Sí.
Cuando Argentina, lo sabemos, no nació en 1810.
Claro.
A pesar de el tan difundido infundio. Y Argentina se vertebró de norte a sur en la vinculación con el virreinato del Perú.
Uh-huh.
De manera que Buenos Aires, durante mucho tiempo, no fue más que una aldea de contrabandistas y comerciantes.
Sí, en
etcétera,
la punta.
Exacto, allá lejos. ¿Qué pasaba con las economías regionales antes de esta centralización patológica que ha tenido la Argentina? Quiero decir, particularmente con Mendoza, ¿no? Antes de 1810, ¿cuál era la vinculación de Mendoza? ¿Era de norte a sur? Antes de la perspectiva atlántica.
No, por supuesto. Mirá, Mendoza tuvo dos etapas. Primero, la producción de caldos,
uh-huh.
que eran llevados en primer lugar hacia Córdoba, es decir, circulaban, digamos, hacia Córdoba, también se iba hacia Buenos Aires. Pero vos sabés que unas arqueólogas que trabajan en el mismo instituto que yo, en el que yo trabajo, uh-huh. había un enorme comercio, por supuesto no en términos de volúmenes como lo podemos pensar ahora.
No, claro.
Por ejemplo, yo te cuento, desde Paraguay, que bajaban por Santa Fe, después seguían por Córdoba, sí. llegaban a Mendoza, iban a Chile. Es decir, nosotros tenemos la imagen de nada más que de Buenos Aires, pero nosotros, por ejemplo, comerciábamos mucho mejor con Santa Fe porque nos aceptaban las monedas nuestras regionales, o con Bolivia, porque manejábamos a veces moneda boliviana,
uh-huh.
que eso es una cosa que a veces poco se estudia.
Claro.
Muchas de las relaciones económicas se hacían a través por las monedas que circulaban en ese momento. Nosotros no teníamos una relación privilegiada, digamos, con Buenos Aires.
Uh-huh.
Y bueno, y la centralidad estaba en Córdoba.
Claro.
Que era por donde pasaba el Camino Real.
Claro.
Donde estaban las estancias de los jesuitas.
Uh-huh. Claro. Que eran unidades productivas importantes.
Pero por favor, hay que ir y ver. Yo conocí la más pobre, que es la de la Candelaria, que queda tras la sierra. Uh-huh. Además de que es un paisaje maravilloso, el lugar. Bueno, ahí se sentaba ganado, ahí criaban ganado, que después se llevaba por Mendoza hasta Chile.
Claro.
Así que mirá si la economía no tenía perspectiva atlántica, como vos decís.
Uh-huh.
Así claro. que
era
claro, había y pensemos lo que era Potosí también.
Claro. Yo sé por qué te digo, porque en Neuquén, la capital de Neuquén, no estaba aquí en Neuquén, en esta ciudad donde nosotros estamos viviendo, sino en Chosmalal, que está muy cerquita de Mendoza. Y se traslada, la capital del, por aquel entonces, territorio nacional de Neuquén, se traslada a la ciudad de Neuquén. Y el eje, Olascuaga, que era mendocino,
sí, claro.
Y que era un hombre, un hombre de la Argentina profunda, sin duda, Olascuaga pensaba en un ferrocarril de norte a sur.
Mirá vos.
Que vinculara Neuquén naturalmente con Mendoza. Vos sabés que yo he ido bastante a Mendoza, sobre todo a San Rafael, a dar clases, y es dificilísimo ir en auto porque las rutas están despedazadas.
Sí, 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 sí. Tenés que ir por la Pampa.
Tenés que ir por la Pampa. Es decir, en el siglo XXI nosotros seguimos con la columna vertebral rota.
Totalmente.
Y en el siglo XIX, este hombre pensaba en un ferrocarril de norte a sur que siguiera la orientación natural de una columna vertebral, que de arriba para abajo. No, se cambia a Neuquén y el ferrocarril hasta dónde llega, hasta Neuquén. Y después, más tarde, hasta Zapala, que está en el centro de la provincia.
Uh-huh.
Y la orientación pasa a ser este-oeste.
Totalmente.
Para salir o por el puerto de Bahía Blanca o por el puerto de Buenos Aires.
Sí, totalmente.
Y romperle el espinazo a la Argentina, ¿no? Esto, uh-huh. es decir, es tan elemental. En el siglo XIX se pensaba, ¿no? Y hoy todavía tenemos
pelafustanes. Se pensaba estratégicamente, fíjate.
Estaba pensado, claro, y hoy todavía tenemos pelafustanes que te hablan de política económica y desconocen esas realidades esenciales, ¿no?
Sí,
y te siguen hablando en términos, es preocupante, ¿no?
Mirá, nosotros hay una discusión permanente y un pedido permanente porque nosotros en Mendoza, te estoy hablando desde la década del 10 hasta fines de la década del 30, que ya te voy a decir lo que pasa, nosotros dependíamos de una, sobre todo el Oasis Norte, ¿no? Dependíamos de una sola línea de ferrocarril que era el VAP, que iba Mendoza-Buenos Aires.
Claro.
Entonces, los gobiernos y los productores pedían poder nosotros tener una línea que nos llevara al ferrocarril del Estado, que llegaba a San Juan, que no solamente era mucho más barato en los fletes, el costo del flete, que siempre ha sido un problema básico, ¿no es cierto?, para la conformación de los precios de los bienes, sino también para poder nosotros llegar a otros mercados, que aunque fueran pequeños, eran muy importantes, que eran Tucumán, Salta.
Claro, claro.
Bueno. Entonces, lo que se pedía era una línea que llegara a pie de palo, que es una punta de riel de San Juan. Recién, en 1937-38, se terminó de construir.
Claro.
Se estuvo pidiendo, desde la década del 10, se estuvo pidiendo más de 20 años, 27 años. Y vos ves los diarios y vas viendo, se ha vuelto a pedir en el Congreso, se habló con tal presidente, se habló con Alvear, se habló con Irigoyen, ha prometido que sí, ¿viste esa cosa que? Bueno, ¿por qué? Porque si no, dependíamos prácticamente, no de un único mercado, porque después se va haciendo la provincia de Buenos Aires, Córdoba, pero nos quedaba fuera la mitad de la Argentina.
Claro.
Claro. Y sí había promoción para los puertos del sur de la Argentina, se llamaba, ¿no?
Uh-huh.
Que serían los puertos de la Patagonia.
Claro, claro.
Pero ahí está claramente esa dependencia, una sola línea que te llevaba definitivamente a Buenos Aires.
Uh-huh.
Y de ahí podías ir qué sé yo, a Tucumán, a Santa Fe, al litoral.
Sí, ahí estaba, indudablemente. Patricia, ya nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, bueno, porque seguiría charlando largamente contigo.
Bueno.
Me gustaría, en un próximo encuentro, si te parece bien, sí, conversáramos sobre cuestiones de historia económica, pero también de historia de las ideas políticas argentinas. Vos tenés, bueno, trabajos muy interesantes. Pienso ahora en uno acerca de Ramón Doll.
Uno, sí, yo hice un trabajito, Ramón Doll.
Bueno, por eso es...
Hace muchos años.
Me gustaría conversar, porque hay tantos grandes intelectuales, historiadores, sí, politólogos, como se dice ahora, aunque ellos nunca se hubieran llamado así.
Sí, ensayistas.
Ensayistas, publicistas, como se decía antes.
Y el ensayista ha sido una categoría, digamos, un intelectual hispanoamericano, que es el ensayista.
Claro, claro. Me gustaría que conversáramos en un próximo programa,
bueno,
cuando a vos te quede bien,
sí,
que conversáramos sobre estos temas, porque a veces se reduce la vida intelectual argentina a 4 o 5 nombres y generalmente es injusto esa selección, ¿no?
Sí, me
gustaría que charláramos un poco acerca de eso.
Me parece muy bien.
Bueno, Patricia, yo encantado y muy agradecido por
tu participación.
Y bueno, en un próximo encuentro estaremos conversando.
Dale. Un saludo grande a vos y a toda la audiencia.
Muchas gracias, Patricia, bueno, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Adiós, adiós.